Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Nos volvemos a encontrar después del paréntesis de la Semana Santa. Bueno, paréntesis es una forma de hablar, porque algunos hemos dedicado estos días a trabajar. Afortunadamente, hemos tenido mucho trabajo, hemos tenido muchas cosas que contar, porque hemos vivido una Semana Santa espléndida. En el sur, desde luego, ha sido algo histórico, con un tiempo absolutamente primaveral y con procesiones en la calle, en todos y cada uno de los rincones de esta bendita tierra. Después de ese paréntesis, como te digo, volvemos a nuestra cita de cada madrugada, de viernes a sábado, como siempre, para que hagamos juntos un viaje radiofónico de 4 horas. Hoy te quiero contar una historia que estoy seguro que no te va a dejar indiferente. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
Creo que es la primera noche que no vamos a hablar de una persona.
Pues si me dejas pensar, es verdad.
Aunque podríamos hablar de muchas personas.
Podríamos hablar de muchas personas, claro. No, no me estás dando muchas pistas tú esta noche.
Déjame que le voy a dar una más. Si le digo que vamos a hablar de... En fin, en el mundo de la mitología griega, ya se le llamaba por poderoso, por fuerte. Casi por insumergible.
Insumergible, vamos a ver.
Profe, insumergible. Espérate, y 10 de abril...
Espérate, 10 de abril y... ¡Ah! Ahora yo tendría que decir, ¡el caballo de Troya! Y tú tendrías que decir, ¡no! No es usted un buen profesor, no se lo sabe. Insumergible el 10 de abril y la mitología griega, el Titanic.
Correcto.
¡Ah! Mira, hemos acertado.
¿Por qué sigue produciendo tanta fascinación un hecho tan trágico como este?
Pues porque cuando se tiene la total seguridad de que algo va a suceder, y sucede lo contrario, y además con una pérdida de vidas humanas brutal, en un momento como fue el año 12, casi en las puertas de la guerra mundial, y como ejemplo de la soberbia humana, todo eso crea una leyenda, un mito, y el mito es el Titanic, y el Titanic será siempre un mito.
Oiga, pero 14 años antes se escribió una novela de un tal Robertson, Morgan Robertson, El hundimiento del Titán, que fue como una especie de premonición de lo que luego ocurriría.
Ese Robertson tenía que tener alguna alianza extraña con poderes ocultos, porque hay que ver que dio todos los detalles, hasta el peso, la medida, cómo fue, dónde fue. No sé yo si a mí me hubiera gustado mucho conocer al señor Robertson de noche y en el Atlántico Norte.
Decía el profesor todos los detalles en esa novela 14 años antes. Lo que sí te garantizo es que esta noche te damos todos los detalles de la construcción, navegación, accidente y lo que luego ocurrió. Y hablaremos con una superviviente del Titanic. Profe, no se vaya muy lejos.
No, yo me quedo aquí cerca y además hoy con el agua cerca también.
Gracias. Jerónimo José Martín, buenas noches y
buenas
bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Ha sido
bueno,
útil?
Espectacular. Está en Tierra Santa, no te digo nada.
Madre mía, qué suerte, ¿no?
Hombre, estoy todavía asumiéndolo.
Oye, y además semana de cumpleaños, ¿ha caído uno más?
Sí, ha caído uno más, pero bueno, estoy alcanzando poco a poco la madurez intelectual.
Bueno, en cualquier caso dicen que los hombres, la adolescencia hasta los 53, 54 no la pasamos, ¿eh?
Yo espero que me dure mucho más la adolescencia.
Bueno, tenemos una cartelera extensísima, ¿no?
Sí, sí, sí. Podemos viajar a todos los lados y además esta es interesante. La Dama de Oro es muy buena película con Helen Mirren en la recreación de una mujer... de la historia de una mujer que intenta recuperar los cuadros de su familia judía, fueron robados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Muy buena, en la línea de las mejores las mejores dramas británicos de los últimos años. Luego podemos irnos a China con Jean-Jacques Sano, otra historia real, El último lobo, ambientada durante la Revolución Cultural. Espectacular película, un poquito New Age y pesada a ratos, como son las de Ano de vez en cuando, pero rodada en 3D, es realmente espectacular la película, una banda sonora, un poquito Bailando con Lobos en China, algo así. La decepción de la semana es de Johnny Depp, la de Mordecai, que además la ha producido él, que es un petardo, es otra película de estas que intenta hacer una intriga cómica y pues eso, es arrítmica, grosera, sin gracia, está basada en una novela, pero en fin, un petardo. Mordecai es la decepción de esta semana. Y luego tenemos dos joyitas japonesas: La casa del tejado rojo, de Yoji Yamada, que es un director magnífico, el de Una familia de Tokio, esta vez centrada en una familia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos preparativos vistos desde dentro, a través de los ojos de una criada, maravillosa película. Y también es maravillosa, aunque más difícil, Aguas tranquilas, de Naomi Kawase, que es un acercamiento al sentido del sufrimiento y al sentido también de la muerte en Japón, precioso, ¿no? El capital humano, otra buena película, esta es italiana, de Paolo Virzi, un palo, un varapalo durísimo al capitalismo, a la codicia, un poquito extremado a veces, pero muy bueno, también de interpretación y hace pensar. La aportación española es interesante, discutible, sobre todo en el cambio de tercio inicial, de Gracia Querejeta, con un reparto de lujo, y otro varapalo también, digamos, al mercantilismo dominante, centrado en una singular reunión de amigos en torno a 40 cumpleaños. Acción de West se deja ver, y luego El séptimo enanito para los más pequeños, y un documental magnífico, mucho más que miel, ¿Qué pasa con las abejas que están muriendo en todo el mundo?
La versión extendida en unos minutos. Gracias, Jerónimo.
A ti, hasta ahora.
Hasta ahora. Y en nuestra última hora, nuestros invitados hoy son Supertramp.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Déjame que te ponga al corriente de muchas cosas que seguro que te van a entretener. Después de una semana muy intensa de estrenos y otra de vacaciones, Vamos a ver qué nos espera estos próximos días en la tele. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana parece que se han alineado los astros y las cadenas han decidido concentrar sus estrenos en la noche del domingo. ¿Qué tal se te da a ti la cocina?
A mí fenomenal.
Bueno, pues entonces tienes que estar muy atento al nuevo programa de La 1, Al Punto.
Empezaremos con Ferran Adrià, estará también David Muñoz, pero luego también iremos al mercado con Sacha o con Pepe Rodríguez. Intentaremos indagar en esa idea de que cocinar hizo al hombre y es lo que verdaderamente nos significa y nos diferencia de otras especies animales.
Siempre que vuelves a casa.
Y te digo que estés muy atento porque no es un programa de cocina al uso y más si se te da bien. Lo definen como una revista gastronómica, es decir, habrá entrevistas con grandes cocineros, se van a mostrar técnicas a la hora de la preparación de los productos y también se irán al mercado para conocerlos de cerca. Se emitirá cada domingo a la 1:30 y estará presentado por Elena Sánchez, la que fuera defensora de la audiencia de Radio Televisión Española. Tendrá como primer invitado a Ferran Adrià.
Manu Sánchez,
muy bien.
Entrevista Jordi Évole en el estreno de
El Último Mono.
El andaluz Manu Sánchez se pone al frente de un late night en la medianoche de este domingo. Para aquellos oyentes de Andalucía, quizás recuerden el programa que hacía Manu Sánchez en Canal Sur. Se llamaba La Semana Más Larga. Pues bien, el humorista lo que ha hecho ha sido exportar esta fórmula con su productora y tendrá elementos que ya se podían ver por aquí, como La Pizarra o colaboradores como Valerita So, Javier Sierra o El Sevilla. El Último Mono se estrena con un invitado potente que hemos escuchado, Jordi Évole, que estará doblemente esa misma noche. Primero Salvados, luego El Objetivo y después Manu Sánchez con El Último Mono.
Tu madre te droga y te controla, ¿cómo? A través del puchero. No es normal, tanto interés para que tú te bebas eso. Uy, tengo un poquito de frío, mamá. Uy, tómate un pucherito. Mamá, tengo calor. Uy, pucherito. Mamá, me duele el estómago, pucherito. Mamá, me duele la cabeza, pucherito.
Y para competir con tanto estreno, Antena 3 y La 1 apuestan por el cine.
FBI, las manos a la vista.
Me parece que no te he oído bien. ¿Dices que unos magos han robado un banco?
Te la van a jugar.
Tiene lo que en este mundillo llamamos nada en la manga. Porque si lo tuviera, significaría que usted, el FBI y la Interpol creerían en la magia.
Te voy a amar.
Cuatro magos son los protagonistas de Ahora me ves. Después de ser contratados por un misterioso hombre, actúan en Las Vegas y con la complicidad de un espectador roban un banco en París. Una investigación policial se pone en marcha para conocer lo ocurrido. Este es el punto de partida de Ahora me ves, la película que emitirá este domingo Antena 3. Y en La 1...
Nací y me crié en Brooklyn. Mi padre fue guardia de seguridad durante 32 años y acabó en la miseria. Empecé desde abajo y pasé años perfeccionando mis aptitudes, con la esperanza de ganar pasta para cuidar de mi viejo. Tan solo necesitaba una oportunidad.
Voy a hacerte rico.
¿Qué?
Vas a trabajar para mis competidores.
Eso es espionaje industrial.
Es la oportunidad que estás esperando, porque quieres saber cómo vive la otra mitad.
Esto es El Poder del Dinero, en la que veremos cómo un joven informático es condenado por delito federal después de manipular un sistema con el fin de ayudar a un amigo. Para evitar la cárcel le propondrán infiltrarse en una empresa y actuar como espía industrial. Esta será la película de la semana el domingo por la noche en La 1. Nada más.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Adiós.
When we played our charade. We were like children posing.
Bueno, dejamos la tele, apagamos la tele y subimos el telón del teatro. Cartelera de teatro que nos trae semanalmente Mónica García. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Comenzamos en Madrid. En el Teatro Bellas Artes, hasta el 31 de mayo, nos encontramos con una comedia protagonizada por Toni Acosta e Iñaki Miramón, que supongo que a Miguel Ángel le suena, ambos.
Sí, porque estaban en Con el culo al aire, donde hacían de un matrimonio de estos que les gusta aparentar más de lo que tienen.
Bueno, eso hasta ahí se puede contar en la tele, tú lo veías, el Con el culo al aire. Bueno, en el teatro protagonizan De mutuo desacuerdo, y con ese título, pues poco más que explicar, una pareja separada que ya no se soporta, pero que tiene que ponerse de acuerdo en lo relacionado con su hijo. La pregunta es, ¿son capaces de tomar decisiones como padres sin ser ya marido y mujer?
¿Ya? ¿Sí? ¿Has hablado con él?
¿A ti qué te parece?
A mí que se te habría secado la garganta del esfuerzo casi 60 segundos con tu hijo.
Suficiente.
La respuesta en el Teatro Bellas Artes hasta finales de mayo. Si nos escuchas desde Valencia, no pierdas la oportunidad de verlos en escena. Juan Echanove y María Galiana en Conversaciones con Mamá.
¿Seguro que no vas a venir solo para preguntarme cómo estoy como cuando llamas por teléfono? ¿Qué es lo que pasa?
He venido por la casa.
¿Qué casa?
¿Qué casa va a ser? ¿Esta casa? ¿Tu casa? Bueno, la que será mía y de Laura. Nuestra casa.
En el Teatro Olimpia hasta el 26 de abril. Ojo que María Galiana está ya algo cansada de compaginar la tele, el rodaje de Cuéntame con el teatro, y va a aparcar dentro de muy poquito el teatro. Así que no te lo pierdas. Conversaciones con mamá, con Juan Echanove y María Galiana en el Olimpia de Valencia. Y no, nuestra tercera propuesta nos conduce directamente a la provincia de Sevilla. Anota el nombre del espectáculo, Miguel de Molina al desnudo. Es un recorrido musical por la vida y obra de un hombre que transformó el género de la copla. Produce el espectáculo el televisivo Jorge Javier Vázquez, que dice esto en los micrófonos de La Noche de Cope edición viernes.
Lo tuve muy claro porque me parece que lleva una vida apasionante, modernísima, que lucha contra muchísimos que es de la sociedad, que es un personaje muy rompedor, y a mí son esos los que verdaderamente me gustan, ¿no? Los que plantan cara al poder.
Miguel de Molina al desnudo, el 18 de abril en el Auditorio Riberas de Guadaira, en Sevilla. Esas son, Adolfo, las propuestas de la cartelera de teatro.
Gracias, Mónica, hasta la semana que viene. Llegamos al territorio de los libros en La Noche de Cope edición viernes, y tras la Semana Santa vamos a averiguar si hay muchos cambios en la lista de los libros más vendidos después de 15 días. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tu gozo y el mío en un pozo, porque en las dos primeras plazas solo hay intercambio de puestos. Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, pasa del puesto 1 al 2, y La Templanza, de María Dueñas, del 2 al 1. Además, el tercer libro más vendido esta semana es uno que ya presentamos en el último programa, que se titula El Mundo Azul, y su autor se llama Albert Espinosa.
Parece razonable, son autores muy potentes, muy vendedores, Pérez Reverte, María Dueñas, Albert Espinosa, en fin, estamos hablando de gente muy potente. En todo caso, ¿novedades? ¿Hay alguna novedad interesante esta semana?
Algo hemos encontrado. La mística de las voces de los sabios de Oriente y Occidente, un viaje a través de San Juan de la Cruz y la mística occidental, de Rumí y los maestros sufíes, del hinduismo y el taoísmo, Om, es lo que vamos a encontrar en un libro titulado La vida perenne, que se publica coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de José Luis San Pedro.
Mi pedagogía era amor y provocación. Hay que querer a la persona a quien se enseña. Yo quería a mis alumnos y ellos me querían a mí. Y hay que provocarles para que piensen por su cuenta y no para que acepten sin condiciones lo que yo digo.
El prólogo de La vida perenne es de la viuda del pensador Olga Lucas. Viene ilustrado con fotografías de Chema Madoz y nos descubre una faceta inédita de la rica personalidad de José Luis San Pedro. Atención ahora a esta novedad. Bueno, estamos escuchando parte del último disco de un cantante conocido como Raiden, que es el seudónimo de David Martínez, y que ahora nos sorprende con un libro de poesía que se titula Herido Diario.
Herido Diario fue porque se lo vi a una amiga, una fotógrafa, a Nona Reina, y me gustó mucho porque era lo que quería reflejar, ¿no? Como las vivencias dejan, en la mayoría de los casos, heridas que luego son cicatrices, y a veces hay que tocarse la cicatriz para aprender, ¿no? O para tener un gran recuerdo, una experiencia, una gran lección.
Herido Diario es un poemario escrito por este cantante de hip hop madrileño que recorre la vida entera a través de las cuatro estaciones. Y esas son las dos novedades que podemos destacar esta semana, sobre todo porque el próximo 23 de abril, te recuerdo que se celebra el Día del Libro, y ya se sabe que las editoriales se reservan algunas sorpresas para presentar a partir de esa fecha.
Muy bien, gracias, Pedro. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
De nuevo colas, colas y colas, y cada lanzamiento de Apple es un éxito de ventas asegurado. Su legión de fieles saben que lo que compran les convertirá en especiales, o por lo menos, esa es la estrategia básica de la marca de la manzana. Hoy se ha puesto a la venta en medio mundo el Apple Watch. Vamos a saber cómo ha ido la cosa. Nos vamos hasta Sevilla. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Qué maravilla.
Ya sabía.
¿Cómo hemos pasado el Gijón a la Salve? Qué arte, ¿eh?
Además, con qué estilazo, ¿eh?
¿Qué nivel de DJ? Adolfo, buenas noches.
Mira, buenas noches.
Desde esta mañana se puede comprar en varios territorios del planeta el reloj inteligente de Apple. Ya sabemos que en un par de semanas el dispositivo va a llegar a España. De hecho, ya se puede reservar en la página web de Apple y que su precio aproximadamente va a ir desde los 400 euros a los 18.000. Que hay tres versiones, dos tamaños y multitud de combinaciones. Los números asustan, una vez más las colas han sido eternas, aunque Apple ha tenido que decirle a los usuarios que no iba a haber relojes en las tiendas, que solo se iban a servir los reservados. Pero bueno, la gente, ya sabéis que con todos los lanzamientos de Apple hace colas para intentar hacerse con el gadget, pase lo que pase.
Bueno, fíjate, estabas hablando de 400 a 18.000 euros. Ojo, no asustéis, porque 18.000 euros es porque hay componentes de metal precioso. Puede haber oro, sí. En fin, que es por eso, ¿eh? Peri, ¿de verdad el reloj de Apple ofrece algo nuevo?
Mira, el reloj, que yo he tenido la oportunidad de tener un contacto no físico, pero sí muy, muy cercano a la realidad, porque hay vídeos muy profundos sobre su funcionamiento, hace exactamente lo mismo que sus hermanos en la categoría, es decir, los relojes de Android Wear. Con sus sensores, cuantifica. En la pantalla notifica, y todo ello previa vinculación con un iPhone. Lo que sí es verdad es que los desarrolladores de aplicaciones se han volcado una vez más con los dispositivos de Apple, y a día de hoy ya ofrecen miles de aplicaciones específicas para juguetear.
Bueno, lo que sí está claro es que esta gente de Apple son inteligentísimos, no descubro nada nuevo. En la última actualización que hemos tenido
ya venía el reloj.
Ya nos mandan un nuevo de todo lo que va a ser el reloj. En fin, oye, ¿la competencia se ha quedado a la espera o está, como diría yo, a la contraofensiva?
No, mira, aquí donde está lo divertido, ¿no? Porque Apple esperó el lanzamiento de su Watch, esperó a ver lo que hacía la competencia, esperó a ver lo que hacía Google con sus Android Wear, y mejoró la experiencia de usuario. Ahora, Google, las marcas que trabajan con el sistema Android en relojes, han hecho lo mismo. Han esperado a que el reloj de Apple ya esté a la venta y atacan sus puntos débiles. Sobre todo atacan la autonomía, atacan la cuadratura. El reloj de Apple es cuadrado y todas las demás marcas van a sacar relojes redondos. Y bueno, espero que nadie piense que Apple ha inventado el reloj inteligente, porque esto no es verdad. Y ahí es donde está la historia. En ese juego andan. Nosotros lo hicimos primero, dicen los chicos de Samsung, de LG, de Motorola, de marcas independientes como PEV, y aquí estamos mejorando ya el producto. Y ahí no queda la cosa, porque la industria de la relojería suiza, que es donde, bueno, pues está el centro neurálgico de lo que llamamos en las pulseras, también está trabajando. Se ha presentado ya un proyecto sólido de Tag Heuer. ¿Conoces los relojes Tag Heuer?
Ya lo creo.
Que son buenos, buenos, buenos.
Y caros, caros, caros.
Caros, caros, caros. Pero estos dicen, oye, para hacer un reloj premium lo hacemos nosotros. Y la tecnología nos la fabrica el gigante Intel. Por un lado, Tag Heuer va a presentar en nada un reloj de altísima gama, con tripas Intel y diseño exterior Tag Heuer. Y Swatch anda enredando, la marca Swatch de relojes anda enredando, porque en nada va a presentar su apuesta de relojes inteligentes con mucha duración de batería. Y también hay rumores de que Casio, Lotus, Longines y todo el resto de marcas están preparando su apuesta de relojes vinculados a un dispositivo.
Por tanto, debo entender que todas las empresas dedicadas a nuevas tecnologías que han fabricado relojes, lo que han hecho es incentivar a la industria relojera tradicional, ¿verdad?
Pues sí, porque mira, al principio decía la gente, bueno, ya se acabó, ya las marcas de relojes tradicionales van a palmar. Todo lo contrario. Durante muchísimo tiempo, durante los últimos 5 años, durante la eclosión de los smartphones, la gente ha mirado la hora en su teléfono y se ha olvidado de lo que lleva la muñeca. Gracias a los relojes inteligentes, y ojo, aquí sí que hay que darle el punto a Apple, gracias a toda la industria de marketing y de fanboys que tiene la marca de la manzana, se ha puesto de moda ver lo que uno tiene en la muñeca. Y ese es el momento, esa es la oportunidad para marcas de relojes tradicionales colocarse de nuevo en el mercado. Unos vacilarán con un Apple Watch y otros vacilarán pues con un Rolex, con un Omega o con un reloj de los de toda la vida.
Recorcholis, qué bien te ha sentado la Semana Santa. Qué sensato te veo, qué sensato. Esto,
bueno, pues escúchame, para la semana que viene traigo un pelotazo que estoy probando en primera persona y que ahí dejo la cosa. Estoy probando un chisme.
¿Sí?
En primera persona, lo tengo en la mano, que es un auténtico alucine, pero aquí, como decía María Gómez Kem, no, hasta aquí puedo leer.
María Gómez Kem, ¿no?
María, era Mayra, ¿no? Es que yo era muy chico en el 1-2-3.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós. Ay, qué bueno. Bueno, aplicaciones para tener en el móvil. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, ahora que llega o está llegando ya el buen tiempo, el sol, todos vamos a querer buscar la sombra en determinada situación. Y como no podía ser de otra manera, hay una aplicación que lo hace por ti.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
¿Y cómo se llama la aplicación?
Pues se llama Sombrica.
Sombrica, como los almerienses. Aquí en la COPE últimamente, no sé por qué, pero nos encanta hablar de la gente de Almería.
Bueno, pues de sombra a sombrica. Y te dice de que dónde va a dar la sombra en una determinada hora del día, teniendo en cuenta tu ubicación y la época del año. Puede parecer una tontería, pero no lo es, ya te lo digo yo. Es muy útil, por ejemplo, cuando llegas temprano al trabajo, aparcas el coche en la calle y no sabes si va a dar el sol cuando te vayas. Pues esta app te lo dice.
¡Qué bueno! A ver, si yo quiero saber si en la casa que estoy pensando en comprarme va a dar el sol, por ejemplo, en el salón por las tardes, ¿esta también sería una cosa que podemos ayudarnos con la aplicación?
Por ejemplo, sacas tu móvil, le das al icono de sombrica y te lo dice. ¿Qué estás preparando, por ejemplo, un evento al aire libre y no sabes si convocarlo al mediodía o mejor por la tarde porque no sabes cuándo va a dar la sombra? Pues también lo vas a poder saber con esta aplicación que se llama...
Sombrica. ¿Y esto cómo funciona exactamente?
Pues yo te lo cuento. En la pantalla de tu móvil verás en qué dirección se proyectan las sombras. Puedes ir modificando la hora para ver cómo va cambiando esa dirección a lo largo del día. Y voilà, esta aplicación, por cierto, solo tiene versión para Android. Y una aplicación para los nostálgicos, Rotary Ring, una aplicación que convierte el teclado numérico de tu teléfono, el de hacer llamadas, no el de escribir, solo el de los números, lo convierte en un teclado giratorio de esos clásicos que como te tocara marcar el cero, pues tenías que dar la vuelta a toda la rueda. La app se llama Rotary Ring, como digo, es gratuita, hay versión para Apple y para Android y ofrece varios diseños diferentes de teclado giratorio.
Es decir, que yo eso lo puedo yo montar en mi teléfono y hacer como si estuviera dándole vuelta.
Efectivamente.
Ahora lo voy a probar yo eso contigo. Ahora no te vayas muy lejos, por favor. No te vayas muy lejos. Además de curiosas y útiles las aplicaciones que nos trae Carmen Cerván, nuestros dispositivos móviles también pueden almacenar los éxitos musicales que más se oyen en nuestro país. Momento para conocer los tres discos más vendidos, es decir, que más habéis comprado en nuestro país en los últimos 7 días. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tras una semana sin aparecer en el ranking, Pablo Alborán regresa y se queda con la medalla de bronce con su disco Terral.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos, que nadie nos reproche, que no lo hemos...
Y estoy seguro de quien se coloca en el número 2, te gusta, ahí lo tenemos.
Cuero negro de cabeza a los pies, coger tu moto es empezar a correr, eres un rocker, eres un rocker.
Loquillo puede presumir de llevar muchos años en la brecha y seguir vendiendo tanto que esta semana se queda con la plata, Código Rocker. Su álbum más macarra es el segundo más vendido. Y en el 1...
No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo.
Ni con agua caliente, Joaquín Sabina sigue siendo líder, 500 noches para una crisis. Su álbum en directo es el disco que más se ha vendido en España durante los últimos 7 días.
Vamos a conocer ahora qué es lo que se cuece en cuanto a novedades musicales se refiere. Es decir, ¿qué discos vais a poder comprar esta semana? Por ejemplo, lo nuevo de Natalia Jiménez, ya está en la calle.
Por cierto, me dijiste, a ver si traemos a esta niña aquí al programa. Están hechas las gestiones, pero por ahora me ha dicho que no va a venir a España a hacer promoción. Pero en cuanto venga, echamos la cañita y nos las traemos para el programa.
Encantadísimo,
¿vale?
Encantadísimo.
Lo comentábamos hace unas semanas, todo estaba listo para que el nuevo trabajo de la vocalista de la Quinta Estación viera la luz. Bajo el título Creo en mí, Natalia nos entrega 11 temas con los que podemos poner banda sonora, momentos románticos o lanzarnos a la pista de baile.
Recuerda, el título genérico, Creo en mí, es lo nuevo de Natalia Jiménez. Ahora nos quedamos con uno de los grandes de la música. Eric Clapton acaba de cumplir 70 años y lo celebra con un disco en el que recopila lo mejor de su carrera. mira, si llega el disco ya sabes, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo.
Samo, ni lo voy a abrir siquiera, te lo doy directamente en el paquete.
Correcto.
Pero eso sí, habrá que esperar al 11 de mayo para poder tener en formato físico y digital Forever Man, una colección de discos que incluyen 3 décadas de música a través de 51 canciones. Esta joya te la podrás llevar a casa en formato triple o doble CD, doble vinilo o en digital. Si te interesa, lo puedes pedir ya en ericclapton.com.
Andrés, vamos a terminar, si te parece, el repaso a las novedades musicales, es decir, a los discos que podremos comprar en los próximos días, con lo nuevo de Eros Ramazzotti.
Mi corazón cree en la libertad, con el alma la defenderé. Del todo, del nada, del siempre, el jamás, yo la vida la entiendo así.
El 12 de mayo verá la luz Perfecto, mucha humildad en ese título. Este es el nombre elegido por el artista romano para su nueva colección de canciones. En concreto son 14 temas producidos por él mismo y grabados en Los Ángeles, Milán y Roma. No sé si me lo parece a mí, Adolfo, o esto se acerca incluso al country, al fin del mundo. Así suena el primer single.
Sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad, como piedra que cae yo sigo rodando y nadie me detendrá, sin que importe el miedo a lo vivido.
Bueno, reconoce una cosa, si esto lo coge loquillo, lo rompe, lo achicharra.
Lo macarrea.
Lo último de Eros Ramazzotti.
Si no, su amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo.
Ya sabes que me gusta despedirte con lo nuevo que me traes y yo te pongo una cosita de hace ya algún tiempo, pero que fíjate qué bien suena. Él es Mark Anthony. Hasta luego, Andrés.
Adiós, Adolfo.
¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Ahora por fin la versión extendida de la cartelera. Jerónimo José Martín, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vaya semana, de manera que no te pregunto por todas las cosas que ya te pregunté antes, y si te parece, vamos directamente al contenido. ¿Te parece?
Al grano, sin duda.
Atención, la primera. Judíos, nazis, 107 minutos y además Helen Mirren.
Aquí está mi tía Adele, pintada por Gustav Klimt.
Es un cuadro increíble.
Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena.
Y ahora le gustaría recuperarla.
Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia.
¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria? Sería un error no intentarlo.
La gente ve una obra maestra de uno de los artistas más importantes de Austria. Pero yo veo un retrato de mi tía, una mujer que me hablaba de la vida. Deberíamos poder conservar aquello que es legítimamente nuestro.
El título de la película es La Dama de Oro y parece que te ha gustado mucho, ¿no?
Sí, está muy bien. Está muy bien, es un director que ya lo intentó, londinense él, procedente de la televisión, Simon Curtis. Lo intentó con Mi Semana con Marilyn, le quedó regular, pero como tenía muchos modelos en los que mirar, y sobre todo uno, también protagonizado por Helen Mirren, que era The Queen, pues ya está, ¿no? Entonces ha cogido a una actriz sensacional, entonces ha hecho una recreación de unos hechos históricos también en torno a la recuperación de cuadros robados por los nazis.
Cuéntame qué debe acabar.
Pues es eso, ella es una anciana que vive en Estados Unidos y que de pronto pues se entera a través de un familiar suyo que es abogado, un tipo que no conoce mucho el tema central, de que se están, de que ha aprobado una ley Austria para intentar, bueno, para abrir la posibilidad de que se devuelvan a sus legítimos dueños cuadros que fueron robados por los nazis y que han acabado en poder del gobierno austriaco, colgados en las paredes del Belvedere, en concreto 5 retratos de Klimt increíbles y carísimos, ¿no? Entonces es la historia de cómo ellos, que si sí, que si me lanzo, que si no me lanzo, que si vuelvo o no me vuelvo, y mientras la recreación de cómo fueron expulsados y expoliados en Austria, de un modo muy directo, muy sutil, no se ha entretenido nada en los flashbacks, muy brillantes en la recreación, y centrándose mucho en el conflicto interior de esta mujer que lucha por un lado por reconciliarse, por seguir viviendo, y a la vez porque se haga justicia ante la injusticia terrible que se cometió en su momento, ¿no?
Aclárame dos cosas. Sí. Recuerdo la última película de Clooney que tenía que ver con obras de arte y nazi, sí, y fue un petardo de película.
Sí, pero esta está mucho mejor. No caen los efectos que tenía ella. De ritmo va fenomenal, y sobre todo es que se echa la película encima Helen Mirren. Ryan Reynolds está muy bien también, y Daniel Brühl está muy bien de apoyo, pero es que ella está soberbia, con un acento austríaco sensacional. Hay una crítica a Austria. O sea, es una película que la pequeña historia y la gran historia están muy bien coordinadas, que es lo que le faltó precisamente a Josh Clooney. No se lía mucho con el humor, hay algún golpe de humor, pero no mucho, que también Josh Clooney se lió con eso.
Oye, y has dado por hecho que sabemos lo que es el Belvedere de Viena.
Bueno, es uno de los principales museos de Austria, entonces, claro, esos cuadros eran emblemáticos para Austria y fue casi una cuestión nacional, de hecho lo fue, vamos. Llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos la solicitud de esta mujer. Con lo cual es gran historia, pequeña historia, dramas humanos, reconciliación, justicia, arte, la cultura como reflejo de toda una sociedad y de un modo de entender la vida, y claro, cuadros que pasan de 200, 300 millones de dólares de supuesto, ¿no? Claro, o sea que este tema, y el holocausto, por supuesto, de fondo, pero con todos esos elementos, de modo que es una película que hemos visto más veces, no es demasiado original de puesta en escena, es muy clásica, es del estilo de estas o de la reciente La Teoría del Todo, la recreación esta de la vida de Stephen Hawking, va en esa línea británica, muy bien ambientada, buena. Sí, o sea que está muy bien, para un público muy amplio y buena película, vamos.
Vamos con la segunda película, a ver si estaría de acuerdo, Jerónimo, con la afirmación que yo voy a hacer. Está en una duración casi distópica, 121 minutos, sí. O sea, más tiempo sería futuro chungo en la sala. El título de la película es El Último Lobo, y yo diría que podría ser como una especie de versión oriental, ahora después me lo confirmas, de Bailando con Lobos.
Me fascinaron los lobos. Puedo atrapar un lobezno para estudiarlo.
Acaban de llegar las directrices de este año sobre la captura de lobeznos. Llevándonos las crías, evitaremos que proliferen.
Si capturamos a sus crías, se enfurecerán y se vengarán.
Es una orden.
¿De qué va la película El Último Lobo?
Pues mira, es una historia real ambientada durante la Revolución Cultural China. Un universitario que le mandan a una zona de Mongolia, China, pero en Mongolia, toda llena de lobos, donde hay una tradición de relación con los lobos de esos nómadas mongoles, y en fin, cómo llegan allí pues los nuevos aires, tiránicos chinos a cargarse todos los lobos. Él ha criado desde niño un lobo en secreto y tal. Entonces es una película que tiene por un poco de lienzo histórico, aventuras. Él ha rodado Jean-Jacques Sano, que es el del oso, que le encantan los animales. Y ha hecho todo tipo de animales. Le faltan, no sé qué animales le faltan, pero ya ha hecho unos cuantos osos, tigres, ahora lobos. Y claro, es espectacularísima en el efecto del estereoscópico. La fotografía es sensacional, una potencia tiene increíble. La música también, que la estamos escuchando, es una banda sonora de James Horner muy parecida a la de Barry, a la de John Barry, me parece que era, de Bailando con Lobos. Tiene un toque, como todas las películas de Jean-Jacques Sano, en mi opinión, excesivamente New Age. O sea, le mete un misticismo a todo el tema de los animales que, en mi opinión, se pasa. Y eso hace que sea un poco pesada la película a ratos. Pero la verdad es que es un espectáculo de primer orden. Y también se le puede reprochar otra cosita, y es que como es coproducción con China, ahora todo Hollywood y Europa, todos están mirando a los mercados orientales, que están consumiendo muchísimo cine, pues es demasiado complaciente con la revolución cultural. Y hemos visto ya muchas películas chinas, americanas, incluso la suya de 7 años en el Tíbet, la de propio Ian Jackson, ¿no?, que eran, digamos, más críticas con el régimen chino. Aquí pasa un poquito de puntillas por todo aquello y se centra más en el espectáculo aventurero y místico ecológico de la relación entre este hombre y ese lobo, ¿no?
Bueno, vamos a por la tercera película, altamente promocionada, su duración 106 minutos, nueva película en la cartelera de Johnny Depp.
Mordecai.
¿Mordecai? ¿Charlie Mordecai?
Un pobre idiota en realidad.
Oh, creo que acabo de disparar a Jax.
¡Excelente disparo, señor!
¡Hombre herido!
Charlie Mordecai, ¿dónde estás?
Oh, en un lugar horrible y vulgar llamado Los Ángeles.
Soy Mordecai.
¿Necesita ayuda con su equipaje?
No, no necesito ayuda con mi equipaje. Ya tengo un maldito sirviente.
Mordecai, ¿es una película histriónica?
Totalmente, como está últimamente Johnny Depp, que además es el productor de la película, se ha pegado un batacazo en taquilla en Estados Unidos y en Inglaterra notable, y eso que está Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Jeff Goldblum, o sea, están todos. Y le ha pasado un poco como a Kingsman, no sé si te acuerdas de esta película, que era como una parodia de James Bond, que hablamos de ella hace un mes, una cosa así. Pues que se pasan, se basa en una novela de Kirill Bofiglioni, y es una comedia absolutamente disparatada, grosera, boba, tonta, no tiene gracia. Y entonces está todo el rato haciendo muecas Johnny Depp y te acaba agotando. La ha dirigido David Koepp, que es un guionista y director estadounidense, que bueno, había hecho alguna cosa interesante como Misión Imposible, la primera. Pero es que no está dirigido ni Johnny Depp, ni Ewan McGregor un poco más, pero Paul Bettany igual, desatado, ¿no? Entonces es ese tipo de películas que está diciendo todo el rato, ríete con las tontadas que estoy haciendo, y lo que te acabas aburriendo soberanamente cuando no irritando con algunas de sus gracias que no son precisamente sutiles, ¿no? Con lo cual es la decepción de esta semana, sin duda, Mordecai.
Bueno, siguiente película, he leído en algún sitio, su título es La Casa del Tejado Rojo, dura 136 minutos. ¿Es algo parecido, es evocadora a, por ejemplo, Los Puentes de Madison? ¿Tiene sentido esto que he oído o que he leído?
Un poquito.
Cuéntame de qué va La Casa del Tejado Rojo.
Pues mira, es una joyita del cine japonés de Yoji Yamada. Estamos escuchando, de hecho, la banda sonora de Yoi Saishi, que es uno de los grandes compositores actuales de bandas sonoras, el que hace toda la de Hayao Miyazaki, el maestro de animación japonés. Y este es otro maestro, Yoji Yamada, que se ha estrenado aquí la trilogía del samurái. Se estrenó también una historia de una familia de Tokio, que se tituló Una familia de Tokio, que en mi opinión es una obra maestra del cine japonés contemporáneo. Y estaba en esa línea, es una otra familia de Tokio, esta vez ambientada justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Narra la historia, vamos, más que narra la criada, narran sus diarios, porque es un sobrino nieto de una mujer que ha sido criada toda su vida, que justo una vez que muere, pues lee toda la historia de su tía abuela, que fue una criada que muy joven entró al servicio de una familia de Tokio, se hizo muy amigo de todos, y entonces hay toda una relación de amor con uno de los amigos del señor de la casa, que a su vez tiene un lío con la esposa. O sea, todo elegantísimo, sutilísimo. No tiene la potencia de Una familia de Tokio, que es una obra maestra indiscutible, pero está rozando el sobresaliente constantemente. Es exquisita la película. No se te hace larga porque están tan bien definidos todos los personajes, son tan sutiles las relaciones, y sobre todo es una época poco conocida, porque es ver, por ejemplo, los arranques de la Segunda Guerra Mundial, del proceso de militarización de Japón, desde el punto de vista de la gente de a pie, que no se enteraba de mucho y que pensaba que Japón era la superpotencia que podía ganar a Estados Unidos. Interesantísima película, sin duda es una de las joyas de esta semana, y hay alguna más todavía. O sea,
bueno, pues por fin, también el cine español, tengo la impresión que empieza a creer en los profesionales y por fin echa mano de los expertos en el mundo del marketing. Esta película, no sé si es buena o no, escucharé tu opinión, pero en todo caso ha despertado una enorme expectativa. Ahí hay un profesional del marketing seguro. Su duración, 98 minutos, la película Felices 140.
Ha llegado ese bonito momento de la vida en el que cumplo 40 años. Para celebrar estoy buscando una casa estupenda para pasar el fin de semana todos juntos.
Joder, qué mansión.
Lo mejor que me ha pasado este año es...
¿Qué?
Gana 140 millones de euros.
Menuda cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos.
Cumplo 40 y quiero estar rodeada de la gente que más quiero.
Si ves la peli, el argumento lo tengo claro. Una mujer celebra su 40 cumpleaños y en esa reunión de amigos comunica, informa que le han tocado, no sé por qué mecanismo, 140 millones de euros.
Pues mira, está súper de moda porque es la Euroloto esta que ha tocado en España, si no me equivoco. Aquí en Madrid hace nada, esta misma semana. Parece que ha sido un efecto del marketing de la película, pero no es así. Hemos entrevistado esta semana a García Querejeta y a Antonio de la Torre y estaban alucinados con eso. Bueno, es García Querejeta. Eso es decir, cine serio, cine bueno y con un reparto, fíjate tú. Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández, Nora Naval, Mariana Álvarez, Alex O'Doherty, Ginés García Millán. Están ahí, entre esos suman 8 o 9 Oscar, digo Goyas, de los últimos años. Tiene un reparto espléndido. Ha arriesgado un poquito esta directora madrileña, que a mí me parece que tiene alguna película de las grandes del cine contemporáneo, Héctor. Porque todo lo que empieza con una reunión de amigos, un melodrama o tragicomedia, si quieres, de relaciones, de examen de conciencia de toda una generación, que si nuestro matrimonio va mal, que si mis hijos, que si mi trabajo está mal con la crisis, y de pronto hay un detonante, que es que ella dice eso, que en fin, yo no os lo quería contar en la sinopsis, pero he visto que efectivamente lo han aprovechado ellos para publicitar la película, y es verdad que en realidad son como dos películas, porque a partir de ahí se ve la realidad de todos ellos. Entonces ahí el problema es que arriesga un poco, porque se mete un poco, gracias a Querejeta, en un terreno de thriller, como si fuese una intriga de Agatha Christie, ¿sabes? Son 12 personajes que te los ha presentado muy bien, ha mostrado sobre todo sus miserias, y luego un personaje que es el positivo, el que oxigena, que es lo que está pasando en todas las últimas películas de Gracia Querejeta, incluida esa Héctor, que me parece su mejor película, que es una visión positiva de las generaciones jóvenes, el hijo de uno de ellos, que es el que tiene un sentido de la ética, de la moral. O sea, es una reflexión seria sobre esos temas, con unas interpretaciones espléndidas, empezando por la de Maribel Verdú, que está sensacional. O sea, que en ese sentido, los defectos que tiene la peli, porque el punto de inflexión no está demasiado bien rodado y está un poquito en la línea del cine de género así de thriller y tal, pero yo la soporto magníficamente la película, porque es cine del bueno, serio, muy bien escrito, con Santos Mercero, que es el hijo de Antonio Mercero, y yo creo que es un tándem de los potentes del cine español.
Hemos hablado de cine japonés, de cine español, hablemos ahora de cine italiano. Siguiente estreno, 99 minutos de película.
Hemos subido la apuesta. Nos lo hemos jugado todo, incluso el futuro de nuestros hijos. Y ahora por fin disfrutamos de lo que nos espera.
El ganador del premio Cotarradi 2010, Marin Ross del Tolazzi.
El capital humano es su título, ¿verdad?
Bueno, es muy interesante esta película, muy incómoda, de Paolo Virzi. Es la gran ganadora de los premios David de Donatello.
¿Y por qué es incómoda?
Porque es un varapalo al capitalismo, a la codicia, a todo ese entramado de preferentes, financiación, ingeniería financiera y cosas de estas, y cómo afecta realmente a las personas, ¿no? Está un poquito extremado, creo yo. Tira hacia el melodrama, pero eso es muy italiano, por otro lado, ¿no? Y fuerza algunas situaciones, pero empezando por Valeria Bruni Tedeschi, que tiene hermana de la famosa, de su famosa hermana, nunca mejor dicho, Valeria Golino, tiene una, igual, le pasa un poco como a la película de Querejeta, que sus defectos son asumidos por una interpretación, una puesta en escena espléndida, y todo una reflexión durísima contra las sociedades occidentales dominadas por la codicia. O sea, en ese sentido es una película muy valiosa, que es lógico que haya tenido tantos premios. Es una pena que se estrene con tantas más, porque va a pasar un poco desapercibida ese público que va buscando películas así interesantes, y esta lo es, desde luego, ¿no?
Vamos con otros estrenos, por ejemplo, ¿de qué? ¿Esto de qué va?
Bueno, esta es la película de acción de esta semana, es de Adam Wishart, y es una especie de versión ochentera de muchas de estas películas de acción. Aquí es una intriga, porque es un veterano de Afganistán que, tras licenciarse, visita a la familia de otro que ha caído ahí en el frente. Entonces, poco a poco se va desvelando de que ese tío es un poco extraño y que a lo mejor no es real todo lo que está contando. Tiene mucha progresión dramática, escenas de acción muy fuertes, y como le pasa a algunos tipos de películas de acción recientes, como Driver, que se parece bastante a esta película, acaba siendo como el Rosario de la Aurora. Eso sí, bastante bien rodado, porque este director había hecho comedias petardas, como Tú eres el siguiente, cosas de terror así flojitas, pero aquí demuestra que es un buen director. Dirige bien a los actores y el ritmo es espléndido. Adam Wingard se llama.
Aguas Tranquilas, otro estreno.
Uy, esta es otra joyita más difícil, también japonesa. Está escrita y dirigida por Naomi Kawase. Es una reflexión sobre la muerte, la vida, sobre todo la historia. Una chica que vive en una zona de Japón así cercana al mar, que su madre está gravísimamente enferma, y es una choque existencial con la muerte mientras ella se está enamorando de un chaval. A veces es muy críptica la película, esta sí que es muy de arte y ensayo, es muy de filmoteca, pero ha sido muy premiada. A mí me parece un poquito críptica, me parece que la están sobrevalorando algunos críticos, pero ciertamente tiene una potencia visual y sobre todo tiene una secuencia de una buena muerte, digamos, como debe ser, alejada totalmente de los planteamientos eutanásicos, etcétera, que es sensacional, magnífica esa secuencia, es antológica realmente.
En película de animación, por tanto, para los más pequeños, se llama El séptimo enanito.
Ya, y desde el título ya te puedes imaginar que es para los más pequeñajos, sin duda, ¿no? Se echaron unas risas, es una especie de parodia de todos los cuentos de hadas, un poco como Shrek y otras que ha habido recientes, muy inferior de puesta en escena, es una coproducción europea, pero bueno, es simpático, el guión tiene gracia y tiene ritmo, con lo cual a los más pequeños se echarán unas risas.
Atención, porque tenemos documental.
Claro.
El crítico se excita.
Mucho más que miel.
Este mucho más que miel.
Mucho más que miel, pues es interesantísimo. Es un ganador de un Oscar, Marcus Ginfon, no con esta película, pues una investigación increíble sobre las consecuencias tremendas de la disminución de abejas en todo el mundo. Es increíble la investigación que ha hecho. Súper inquietante. Interesantísima película. Muy buena, muy buena. De un tema que yo desconocía y que me he quedado angustiado después de verla.
Documental, o sea, documental suizo de 88 minutos que angustia. Sí. O sea, muy recomendable. Sí. ¿No? Por lo que veo.
Sí, en la línea.
Oye, vamos a recomendar, si alguien no quiere ir al cine esta semana, la película que hoy nos trae Jerónimo es Dos días, una noche.
Les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos.
Nunca he dicho eso.
Eres cruel.
¿Por qué no lo intentas? No debes rendirte. Debes luchar. Antes de aceptar la paga extra, lo dudaron. Pensaron en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana.
Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro.
La extra nos la dan porque hemos currado.
Lo sé.
¿Y tienes la jeta de robarnos nuestra pasta?
¡Cállate!
¡No, no me callo! ¡Lárgate!
Recuérdame cómo es el título de la peli y dime también de qué va.
Que es el tiempo que tarda la protagonista sensacional Marion Cotillard, que optó al Oscar, siendo producción francesa, por esta interpretación. Es una mujer que con la ayuda de su esposo, pues un fin de semana se dedica a ir colega a colega para convencerle de que renuncien a su paga esta para que ella no sea echada del trabajo. Nuevo cine social por los mejores, los belgas Jean-Pierre y Luc Dardan, los autores de Rosetta, el niño de la bicicleta, que hacen una película sensacional de una humanidad, vamos, es de estas que chorrea sangre, lágrimas, buen rollo, porque es un poquito más optimista que otras de ellos, y bueno, una interpretación de Marion Cotillard increíble, vamos, o sea, es un peliculón de los del año pasado, sin duda.
Bueno, vamos con la canción que nos recomienda Jerónimo, que tiene que ver con una banda sonora de esta semana. Aprovecho para recordar el correo electrónico del programa, viernesnoche@cope.es, mi Twitter, por si te apetece seguirme, y ahí tienes el contenido avanzado del programa, @ArjonaAdolfo. Ah, y por cierto, después del boletín, en este momento estaría navegando el Titanic. Te vamos a contar durante 2 horas todas las historias alrededor del Titanic, un reto radiofónico que estamos dispuestos a asumir. Cuéntame, ¿de qué va la canción para terminar?
Pues mira, para empezar, no sé de qué va la canción, porque está cantada en chino. O sea que, a ver cuándo has puesto tú en la radio una canción cantada en chino, o sea, en mandarín. De Wang Feng, que es uno de los grandes compositores y cantantes de música pop chino, a mí me parece buenísima la canción, forma parte de la banda sonora del Último Lobo, es la canción de créditos, y es algo así, una canción para surgir el agua, está puesta por una de las secuencias de esta película de las que hemos hablado. A mí me ha gustado mucho, me parece que es una que tiene una voz espléndida, no sé qué dice, pero desde luego a mí me ha llegado al corazón.
Vamos a oírle, Jerónimo, hasta la semana que viene.
Adiós, Adolfo.
我发誓我们终将会分离，发誓我们将是不渝。当我的悲伤宽广如天空，你想念我的方式惊讶你，你把我的风格憎恨我。不要担心，所有我无畏的迷茫。我无助，可我热爱飞翔。 是厮守，你否认我的风格，离开我，不要怀疑我踉跄的容貌，我渺小可我眷恋了，
这是我的牢，不是你的牢，小牢是我一口一口喂大的，
我要唱首扫狼之歌，响彻在这大地，用那最猛烈的孤独找寻你的失落的角落，我要唱首扫狼之歌，穿越在这江河，用那最汹涌的卑微救赎我们幻灭的歌。我要唱首扫狼之歌，响彻在这大地，用那最猛烈的孤独找寻你那失落的角落，唱首扫狼之歌，穿越在这江河，用那最汹涌的卑微救赎我们幻灭的歌。